Hola, le dieron play a un nuevo episodio de Meta Radio. Y es el último de esta temporada, sexta temporada 2023. Soy Fer Casals y me acompañan ellos.
Valeria Karina Massimino. Aquí, los que nos están viendo, palpitando la naturaleza, aire fresco, en el último episodio del año.
Me encanta. Yo soy Pato Paludi también. Me encanta hacer... respirar este aire
contaminado.
No, fue un acti, ¿no?
Okay.
Respirar este aire puro, limpio,
sí,
hermoso.
Hay árboles,
y
hay oxígeno.
El chiste era que tengo la nariz tapada, ¿no?
Ah,
pero no lo entendieron.
No. Yo pensaba que era algo de, de cocaína.
No pude sostener el personaje.
Lo intentaste, eso es lo importante.
Sí.
Intentaste empezar con un chiste, no te salió, pero seguimos adelante.
Season finale.
Así es, sexta temporada.
Estamos conmovidos, es un episodio.
¿Conmovidos? ¿No será mucho?
¿O con mosquitos?
También. Estamos medio raros porque organizaron todo esto mal, Pato y Fer. Si yo lo organizo, sale todo bien.
Vale, no organizó nada, entonces nos echa la culpa a nosotros.
Claro. Yo lo vengo diciendo, vamos a brindar en cámara, un desastre todo. Bueno, ya no hay sol, estamos acá en el jardín.
Pocas cosas me enfurecen más que la improvisación.
Improvisaste, te comento.
No me quedó otra, porque bueno, mis compañeros.
Vos y Pato organizaron todo mal.
Son dos improvisados.
No, estuvieron mandándose mensajes, hicieron todo mal. Bueno, estamos acá. Sí, yo digo conmovida porque durante todo el año uno ve películas.
Sí.
Amamos las películas y ya estás pensando, bueno, esta por ahí va a top 10, decís en enero y después pasa todo un año, cuántas cosas pasan en el año y esa primera que viste en enero.
Nunca es igual.
Nunca
la de
es lo
enero,
mismo.
La de enero nunca llega.
Nunca,
¿no?
Llega, no sé, yo creo que
de
sí.
De enero no llega nada.
No, la que vimos en enero de 2023. Habrá una en el. Bueno, entonces uno dice, quedó olvidada. Yo empecé. Yo noto.
¿Listo para este momento?
Pato interrumpió porque,
sí,
bueno.
Dale.
Mira cómo vuela. ¿Quién se casa?
Epa, un gato.
Yo voy a correr la copita.
Menos mal que no me cayó a mí, ¿no?
Un gato.
Mejor, se casa
inbox,
un gato.
Inbox
gato, inbox pato.
Bueno, sí, vale, y decías de la
sí,
del 2023, un año para mí muy malo para
muy
el cine.
Malo.
Realmente malo. Me parece que a veces uno le pide demasiado al cine y uno imagina que pueden existir revoluciones estéticas, narrativas, y no pasa. El cine sigue siendo más o menos el mismo desde hace, no sé, 50 años, ponele.
Sí, cuando mirás Netflix en especial.
Ya el cine como producto, y de hecho hay algunas películas de cine producto que, por ejemplo, están en mi top 10. Con lo cual, digo, eso habla de lo malo que fue el año.
Pato Fer habló un montón, nadie lo escuchó, porque
sí,
Pato... Yo no escuché,
poco,
porque está los que nos están viendo está ahí con la sidra.
Lo poco que fue inspirador en ese sentido el año, me parece que... A mí me costó, no sé ustedes, a mí me costó.
Bueno, yo te contaba con mi anécdota. Yo en enero ponía en mi cuadernito cinéfilo, esta me gustó. Durante el año, después la voy tachando, bueno, esta queda en mención, esta vuela directamente.
Sí.
¿Hacemos esas cosas o no las hacemos?
Sí, claro.
En papel o en digital uno va anotando.
También pasa que alguna película que no la considerábamos creció con el tiempo, ¿no? Que eso también pasa a veces con los años.
Sí.
Cuando uno ve un top 10 que hizo uno en 2016 y dice, che, pará, esta película que estaba octava, hoy estaría primera. Pasa también.
Como Pororoca, o la puse uno. Mira, me vino una.
Sí,
terrible,
gran película.
La
rumana. Sí, sí.
Desesperante, todo lo que vimos. Bueno,
este año no tuvimos una peli rumana impresionante.
No,
vimos mucho cine rumano.
Yo vi una.
Algo mío. Yo también. Espero, no sé si estará en tu top 10.
No.
Ahí pasan los gatos. Esto es un jardín, estamos acá.
Bueno, vamos a empezar.
En verano.
Brindemos, ¿no?
Un primer brindis por este año de mierda.
¿No? Acá estamos los tres.
Un brindis por un año de mierda. No estamos hablando de política, ¿eh? Esto es exclusivamente sobre cine.
Pero está
un
implícito.
Año de mierda.
En todos los aspectos, sí.
Salud.
Salud para
y
todos.
Y bueno, los mejores deseos. Meta sigue.
Me dio una vibra Canal 9, 1990.
Ahora que nos filmamos, o sea, si es la primera vez que nos filmamos.
Romay, ¿no? El brindis de Romay. Claro, me dio esa vibra.
Los vecinos están escuchando el podcast en vivo.
Tenemos así como gente viendo desde las ventanas, saludamos.
Gente detrás de las paredes, sí, no, sí, de los árboles.
Es como que están en un palco. ¿Sabés los nombres de esos vecinos? ¿O no? No los conocés.
Hay muchos inquilinos.
Inquilinos, mirá vos. Bueno, no como
Vale
nosotros.
Conoce más el nombre de los gatos de los vecinos que de los vecinos mismos.
Sí.
Ellos saben quién soy yo. Una vez un vecino me dijo, ¿cómo está Mamona? Como yo grito por la gata, Mamona, todo el barrio escucha mis gritos Mamona, buscando Mamona. A los gatos. Grisina, Mamona.
No, no sé qué tan bueno es eso.
Peluche.
Bueno, chicos, si quiere empezamos y vamos a empezar un poco con un poco de mala onda, un poco de picante.
Picante.
Vamos a elegir la peor película del año, que siempre es divertido señalar una película que no nos gustó.
Y vamos a brindar también por la peor película del año.
Vamos.
Cada cinco minutos.
Sí, cada cinco. Pato de Ferro lo va a hacer. Sí.
Para ustedes son muchas las pelis
este
malas.
Este es el último que hago.
Un día hacemos. Fer ya dijo, después nosotros seguimos, Pato. Muy rica la sidra, no vamos a decir la marca porque no es canje.
No es canje.
Sí, la próxima brinden ustedes solos.
¿Brindamos nosotros?
Sí.
Es un día de furia que tiene Fer.
Bueno, la peor película del año para Valeria Massimino.
De verdad, antes de decirlo, más suspenso.
Otro brindis.
Este episodio va a durar 2 horas, pero bueno.
Antes de decirlo, está grabando, voy a decir... No sé qué iba a decir.
Ya tenemos maní, una película.
No sé qué iba a decir.
Antes de decir la peor película del año, crear suspenso, ¿qué?
Todo esto va a salir en revistameta.com.ar, donde también vamos a dar menciones y nos vamos a explayar mucho más.
Junto con muchos colegas, periodistas, colegas cineastas.
Periodistas, críticos.
Gente del mundo del cine que, es como siempre, nos acompaña por 9º año consecutivo haciendo el top 10 del año.
9º año, gracias a todos los directores nacionales e internacionales que yo les estoy ahí. Dale, dale, mandame el top 10, dale, dale, le estoy rompiendo a todos todo el tiempo.
Yo tenía 3 pelis peor del año, una para hacerme el canchero, para hacer como ustedes, quedar así cancherito, sí. Cool, otra para ser polémico y otra para, bueno, la que realmente creo que es la peor.
Bueno
igual, lo que iba a decir, vale.
Sí, en algún momento pasa eso.
No, porque es suspenso. Todo esto va a TikTok. Lo que quería decir es que un día ya está, hagamos las 10 peores del año y no más las mejores.
Y una sola buena.
Sí.
Ahí está. Bueno, eso se podría haber hecho este año.
Fer en llamas. La peor película del año para Valeria Massimino es El Conde de Larraín.
Upa.
Chau.
Impresionante.
Ah, sin justificación, sin nada. O sea, yo digo porque una
bueno,
película es mala.
Bueno, el que nos escucha en Meta, ya hablamos de esta película en el podcast. Sí. Puede ser que yo hable de una película, ahora diga tal película es esta y no haya hablado. Entonces sí, voy a justificar.
Si no limitamos las justificaciones a 30 segundos, dura 3 horas el programa.
Va a ser rápida. Como dijo Fer, hay películas que con el tiempo te van gustando más. Esta me fue enfureciendo más cuando también investigué un poco más, porque a veces uno investiga y mezcla todo. Y me molestaron muchas declaraciones de Larraín. Me fue cada vez más alejando lo que hizo. No fue una denuncia. La verdad me molestó muchísimo. Me tocó la ideología. Larraín, lo lamento. Te amo por Jackie. No, no te amo, pero me gustó Jackie. Lo lamento, El Conde, la peor del año para mí es esa, porque me tocaron arterias que no me sentí bien.
Y también, por favor, mantengamos la calma y la paz con respecto a las elecciones de cada uno. Nadie va a comentar, porque no es un programa de debate, no es me voy a reír de la elección de X persona.
La cara de Pato.
Por supuesto, todos tenemos ganas de reírnos de las elecciones de Pato, pero no lo vamos a hacer, ¿okay?
De la mía es el que se van a reír del puesto 3 y 2.
¿La peor película del año para Pato?
Bueno, la que creo que es lejos la peor, no la canchera, como acaba de hacer Vale, la canchera.
Ya empezamos.
O la polémica, seguramente va a ser.
Acaba de romper la regla que acabo de
dejar. La peor película del año es muy mala, es Winnie Pooh, Sangre y Miel. ¿La vieron esa pororoca?
No, no.
Esa pororoca de película.
¿Pero qué era, para chicos?
Muy mala,
años.
La de terror.
De terror, de terror.
La del Winnie Pooh asesino.
No, cuando ya vi la del oso de mierda, cocainómano,
no, bueno, pero eso
que era malísima, dije,
locura.
Winnie Pooh debe ir por ese lugar.
Pero no, Winnie Pooh, pésima, mal filmada, un desastre la historia, muy, muy mala en todos los aspectos, técnicos, en ideas, en todo. Así que para mí, lejos, la peor película del año por lo que se generó, ¿no? Como que todo el mundo quería ver esta versión de Winnie Pooh asesino y bueno, fue un fiasco total.
Bien.
Mejor era Killer Sofa. Vean Killer Sofa, fanáticos.
Mi peor película del año es The Well, la película claro. de Darren Aronofsky. Recuerdan que también me enojé mucho en el podcast.
En enero.
Y como
se
digo,
masturbó.
Pero como aclaro.
Enojado se masturbaba, Fer.
Pero como aclaro todos los años, siempre elijo una película que considero tiene talento detrás de escena y delante de cámara. ¿Qué sería este el caso? Lamento okay. mucho por Brendan Fraser, que me cae muy bien, pero la película termina siendo una comedia involuntaria. Es una sitcom, como lo dije en aquel momento.
Bueno, igual vos tenés una cosa con Aronofsky.
Sí,
lo sabés.
También. Ya
está. Esas son las películas, las peores sí. del año, que no recomendamos. O las recomendamos, y ustedes sabrán qué
y
hacer.
Y ahora vamos a elegir una serie que consideramos la mejor del año. Va a haber más en revistameta.com.ar. Pero bueno, una que destacamos, empezamos por Vale.
Voy a hacer una aclaración ante que Fer y sus reglas. Voy a decir la mejor serie del año, pero es una que terminó. Entonces voy a decir una del que empezó. Lo lamento, son así las reglas, porque si no voy a tener que decir...
¿Vos entendiste, Pato?
No.
La okay. mejor
película... O sea, va a decir dos.
No.
Eso es lo
claro.
que entendí.
Claro, claro.
Si tengo que decir dos, entiendan por qué. La mejor es una que terminó para siempre, que es The Marvelous Miss Maisel, el final, lo mejor de la historia, de la década. Amo todo. Es la serie número uno de mi vida ahora, pasó a número uno.
Bueno,
magistral.
Pero vos considerás que esa última temporada de Marvelous Miss Maisel fue lo mejor del año en cuanto a series? ¿O completa el ciclo de Marvelous Miss Maisel?
Completa ¿cómo? El ciclo.
Ah, ok.
Y sí,
pero
sí.
Pero no fue la mejor
sí,
temporada.
Sí, sí, también.
Bueno, entonces tenés que elegirla como.
No, pero quiero
única.
Mencionar una de 2023 okay. porque no es justo. O sea.
Igual es de 2023, porque esa temporada se dio
sí,
en 2023.
Sí, pero quiero una nueva.
Ok.
Entonces voy a decir. Swarm.
Swarm. La serie de FX, ¿no? Salió acá
creo
por
sí.
Star Plus.
Bien. Me pareció original, oscura, muy oscura, y siguió siempre su oscuridad, entonces la menciono. Aparte, ni siquiera se habló mucho, quiero que la gente vea Swarm, porque va a haber otras destacadas mías, pero bueno, acá estamos con reglas claras, pero Swarm es algo nuevo, distinto, que tiene que verse, sí o sí.
Y Donald Glover es un,
sí,
es un genio.
Vamos
un
a hacer
genio.
Un brindis por la comunidad afroamericana, Fer, okay. por favor.
Solo porque es la comunidad afroamericana.
Levanta tu copa.
Y por Billie Eilish siempre. Con una actuación increíble, increíble esa chica, qué talento.
Bien, la serie favorita del año para Pato.
Vi muy pocas series,
sí,
no es un año de que
vio
yo haya
una,
visto series, habré visto 20 y casi todas miniseries. En un momento coqueteé, hubiese sido una conexión, porque dentro de las pocas que vi Swarm y me gustó mucho, pero bueno, tengo que ser honesto con lo que me pasó.
Es lo único que te pedimos, que seas honesto.
Y hablé de la serie hace poco y sí. es El Encargado 2. El Encargado segunda temporada me gustó mucho, ya lo dije en el episodio de Meta, creo que tomó la estructura de la primera, que ya era muy buena, y la completó agregando personajes, agregando conflictos interesantes, así que Franchella está espectacular y bueno, bien, esa. Pero ya les digo, no es algo maravilloso, es que vi poco.
Y es un anime, por lo menos en Argentina todo el mundo la valoró mucho.
Y ya están filmando la tercera y última.
Bien.
Bien, bueno, empezamos con el top 10, chicos. Puesto en número 10. ¿Tienen
¿Y tu serie?
Ah, es verdad.
¡Está loco! Es un día difícil.
Mal, complicado.
Mi serie favorita del año fue How To With John Wilson.
Oliver.
John Oliver es otro.
Claro. Buenísima, Wilson, pero aclará que sí. también es el cierre con Marvelous.
No, aparentemente sigue.
Dijo que no, bueno.
Bueno.
La gente lo ama.
Es algo que descubrí en una segunda temporada. La puso HBO Max, hoy ya llamada Max en Argentina. Es una serie muy difícil de explicar. Es una mezcla de reality, algo guionado, mucho
increíble.
De comentario social.
Mucho New York.
Mucho New York. Es algo completamente distinto a todo. No hay otra serie como How To With John Wilson. Por eso, eso también la valoro tanto, ¿no? Porque está bien, Swan fue maravillosa, Beef fue maravillosa, pero son series dentro de las
¿Y de
normas.
¿Y de Rehearsal de qué año era?
Por eso te iba a decir esto.
2020.
Que,
ah, de 2020,
¿no? el chico, ahí no me acuerdo el director.
Nathan Fielder.
Nathan, genio, que estábamos viendo, no terminé de ver The Curse.
Todavía no terminó la
qué
serie.
Qué genialidad, por Dios.
Sí.
La maldición.
Es productor de esta serie y también y tiene ese espíritu de incomodidad, de crear situaciones que no se saben si son de ficción o qué. Véanla advirtiendo que es algo completamente distinto.
No es para todos, sí. No, como no, The Rehearsal no, el no año pasado todos. Que yo la elegí y me dijeron que me recomendaste.
Es una de esas cosas que o la amas o la odias.
Gracias, Larry David, por marcar el camino. Gracias.
Sin duda.
Gracias.
Yo creo amamos que a Larry David.
Tanto Nathan Fielder como John Wilson le agradecen también a Larry.
Igual, Pato, no viste nada. Ah, viste uno de Rehearsal. No. ¿O nada?
Sí, es que Rehearsal en su momento la vi.
¿Entera?
Sí, me pareció clever un poquito. Nada bueno. Más, apenitas.
Y ahora sí, empezamos con el top 10, entonces.
¡Ah! Pará, ¿y la música? ¿No íbamos a elegir el mejor disco del año?
Ah, ¿quieren mencionar algo? Sí.
Vale iba a hablar de su mejor teorema, algo así.
Se hacen los cancheros, hablemos de cómo a ellos les gusta, se hacen
una
los que escuchan de todo.
Una recomendación por fuera de lo que es el mundo del cine y la
no,
serie.
Bueno, yo voy a recomendar un libro, obviamente ya yo me estoy poniendo... No voy a recomendar a Mariana Enrique, ya todos lo leyeron, pero yo...
Menos
los
yo.
Que, claro, Ferbe, Pato no sabe ni quién es.
No sabía ni quién es.
Entonces yo me estoy poniendo al día con Mariana Enríquez, así que me lo prestó Carmen, mi amiga, el libro. Así que bueno, siempre recomendando algún libro. Obviamente Enríquez, no leí mucho este año, me da vergüenza decirlo.
Se vienen películas.
Y salió recomendada uno de sus libros, fue una de las mejores novelas del año, ¿no?
Pero digo, vamos a hablar, creo yo, en 2024 de Enríquez porque se vienen películas basadas en sus libros.
Impresionante.
Las directoras de Huesera, Garza.
Michelle Garza.
Ya está trabajando en un cuento de Mariana Enríquez. Estaban ahí las tres reunidas y me encantó verlas. Y sí, va a estar el top 10 de Michelle Garza también en revistameta.com.ar.
Bien. Bueno, yo voy a recomendar un disco que es el de Adam Jodorowsky. Adanowski. Ese creo que fue el mejor disco de este año. Escuché mucha música este año. Escuché más discos nuevos que series. Así que para que se den una idea. Pero el disco que más me gustó por todo. Musicalmente tiene reminiscencias a, no sé, a Grateful Dead. Tiene ese sonido psicodélico de los 60, 70 que me encantó. Pero las letras están muy buenas. Incluso hay un tema que escribe con el mismísimo Alejandro Jodorowsky. Wow. Valeria Piel de Gallina. Se lo pasé 10 veces el disco, no lo escuchó nunca. Ahora lo va a escuchar. Y encima hay un tema que se llama Alejandro, que él se lo dedicó a su padre.
Increíble.
Alejandro Soñador, dice el tema. Hermoso disco, The Fool se llama, como la letra de la carta del tarot. The Fool, el loco.
El loco.
O el tonto. Así que recomiendo ese disco, The Fool de Adanowski.
Bien, yo recomiendo una... No lo recomiendo porque es algo absolutamente mainstream. Mi disco favorito del año es algo que conoce todo el mundo. Es el disco nuevo de Paramore. Nada, me encanta esa banda. Me encanta seguir su evolución porque los descubrí en 2007. Era una banda emo del montón. Y hoy han llevado su música a otros lados, como al post-punk, al New Wave, van evolucionando. Justo hoy leí que la cantante hoy cumple 35 años.
Ahora son una banda homo.
No.
Silencio.
Me gustó ese silencio que te dejé para...
De emos a
para
homo.
Para que caiga el chiste. Y nada, así que escuchen Paramore si todavía no lo hicieron. Es raro haber escapado de Paramore porque fue un éxito del año.
Bueno.
Ahora sí, entonces, el puesto 10...
Fer, tranquilo, vamos a brindar porque
vamos a brindar por el puesto.
Finalmente el top 10.
Ya no tenés nada. No,
tenemos más para ir a buscar. Así
en
que
cualquier momento, Pato,
blanco.
Por favor, dirigite hacia la heladera.
Acá tengo anotado.
El puesto 10 de Valeria Massimino.
De esta película no hablé.
Opa.
Porque la vi hace poco. Ya no sé si voy a hablar porque la voy a mencionar acá. Y es una directora que siempre me gusta, siempre. Hizo el guión también de esta película basado en el libro y mostró ese lado B que todos conocíamos de Elvis Presley.
Ah.
El puesto 10 es para Priscilla de Sofía Coppola.
Muy bien.
Me encantó cómo manejó. Es una directora que ama estas historias, como en su momento María Antonieta. Siempre, sí, el mundo de ricos, famosos... Muy sí. buena la visión de Sofía sí. Coppola.
Esta vez lo hizo más sobria, ¿no? No, sí. no parece sí. una película de Sofía Coppola.
Sensible.
Más, sí, sí, más no, sensible, no. hasta fría incluso. Sí,
sentí que perdió su estilo, pero la no, peli no a mí me gustó estilo. También, ¿eh? Pero no sé si vos ves la película, generalmente todas sí, las pelis sí. de Sofía Coppola no. la estás viendo y decís, esto es Sofía Coppola. Sí. Priscila no me dio esa sensación.
Para mí sí me dio que era Sofía.
También me parece que es una... Una mujer que la seguimos considerando una piba y tiene 50 sí. años.
Bueno, sí. bienvenida Emerald Fennell al podio. Sacaste, la desplazaste a Sofía Coppola y ahora ocupás ese lugar de cineasta cool.
Bueno,
no
pasó
sé.
Otro dato.
no sé. Puesto 10 de Pato.
Puesto 10 mío. Bueno, porque tiene fantasía, tiene humor... Y porque sobre todas las cosas es probablemente una de las pelis que más me emocionó en el año.
Puede ser cualquiera.
El puesto número 10. No. Fantasía, no, humor, pero mucha emoción.
Mucha emoción.
Todos nos conmovimos con esos animalitos abrazados, mirando al cielo. Puesto número 10 para Guardianes de la Galaxia, volumen 3.
Muy bien.
De James Gunn.
James Gunn, efectivamente.
Bueno, no suelo elegir películas de Marvel, ustedes saben que ya no me las banco. De hecho, de Marvel no la vi y he decidido que no la voy a ver. No voy a ver de Marvel.
Yo tampoco.
No voy a ver Aquaman.
Tampoco.
Ya está, me cansé.
No, sí, estamos hartos. Estamos
me cansé.
Hartos. Estamos hartos.
Guardianes de la Galaxia 3 para, es un broche para finalizar mi relación con el cine de superhéroes. Quiero decirlo acá. Me comprometo bien. A no ver
y a
nunca
Scorsese.
Más nada.
Bueno, dale, ya pasaron los 30 segundos.
Sí. No, bueno, mi puesto 10 es Barbie, la película más exitosa del mundo, de la historia, de la humanidad este año. ¿Por qué? Porque, bueno, hablando un poco de lo que decía al principio, ¿no? El estado actual del cine, estamos analizando y viendo películas acerca de productos, a eso llegamos, pero al menos, también como en el caso de Guardians of the Galaxy, se le dan estos productos, estas películas evento, a artistas. Y esos artistas dejan pasar algo de arte, algo de inteligencia en sus guiones. Y ese fue el caso de Barbie. Pensé que iba a haber una boludez y me encontré con algo inteligente, teniendo en cuenta el contexto horrible en el que vivimos el cine en 2023.
No. Bueno, por ahora no hay coincidencias, así que... No podemos decir nada.
No, la realidad es que...
No es un debate.
La realidad
por
es que
eso,
empezó
con
la temporada...
Sí, con Priscila es debate, con Barbie no.
Empezó la temporada de premios
sí.
y Barbie está en todos lados. O sea,
sí.
es obvio que Barbie va a ser candidata al Oscar.
Sí, es probable.
Creo que es una candidatura testimonial, pero va
sí.
a estar ahí.
Sí, me parece que tiene...
10 películas la van a meter.
También tiene... No te olvides que ellos miran mucho la taquilla a la hora de las películas que van a...
¿Podría ganar el Oscar a vestuario? Sí, debería
no,
ganarlo.
No,
basta,
para nada, no.
Basta. ¿Qué va a ganar? Priscila va a ganar el Oscar.
No, Barbie,
no,
muñequito.
Bueno, pero hay
para,
algo totalmente
para,
distinto.
No,
está
me parece
lo que
sí.
Hicieron,
que, lo gane, prefiero
me
pues,
parece
Heimer.
Que debería...
Maquillaje y peluquería, vestuario, creo que esos son los rubros donde se va
debería
a destacar,
ganar sí o sí diseño de arte.
También,
ya solo el hecho de haber creado esas casas de muñecas me parece que está muy bueno.
Sí, sí.
El puesto 9 de Valeria Massimino.
Es un genio, ya saben, ¿no?
Yo.
Hizo lo que quiso.
Pato Paludi.
La obsesión que tiene este director con la familia. Me encanta su oscuridad. Todos sus cortos también me gustaron.
Ya sé cuál.
Sus Upa. Pocas películas son maravillosas.
Yo ya adiviné Boffer.
Y también. Acá hizo algo extremo, inolvidable. Y yo tengo miedo. Como Bow tiene miedo de Ari Aster.
Bien.
Increíble. Bien. Menos de 30 segundos, chicos.
El puesto 9 de Pato.
Porque es una historia épica de época sobre un hombre luchando contra el poder y luchando contra la naturaleza, eso me gustó mucho, porque deslumbra su producción y porque tiene buenos personajes que hacen que importen todos los conflictos y todas las cosas que le suceden, porque si le agregabas dos lobos y un dragón, podría haber sido un spin-off de Game of Thrones, y porque está Mads Mikkelsen. Mi puesto número 9, todavía no habíamos hablado porque acaba de filtrarse esta película, empezó a dar vuelta ahora en las redes,
sí.
es la precandidata al Oscar por Dinamarca y se llama The Promised Land. Hermosa película.
Ok, ¿la viste hoy?
La vi hoy.
Mañana te la olvidás.
No, para nada.
Digo, me parece, no sé.
Sí, te repito de nuevo las razones.
No, muchas
todo
razones.
Dura dos,
muchas,
tres minutos,
muchas
yo
razones.
Soy la única que está cumpliendo las reglas.
Recordá Game of Thrones.
Claro, sí. Mi puesto número 9 es The Young Arsonist. Estoy leyendo aquí porque es una película canadiense dirigida por Sheila Pai. Se escuchó. Sí. Es una historia ominosa. Horrible. Acerca de una joven. Efectivamente, es muy deprimente. Pero es una de esas películas que se quedan en uno. Fue un suceso en el Festival de TIFF, digo, como por eso nos llegó. Porque es una película que es difícil de encontrar, hay que bajarla.
No está en ningún lado.
No está en ningún lado.
No, les pasaron un link a ustedes. La película se habrá visto
está
solo
en
TIFF.
Está en festivales. Tuvo un circuito de festivales.
Está bueno, para bajar.
Este es el momento que tenemos que pedir perdón. Yo pido perdón. En nombre de Meta Radio.
El que fue Mar del Plata. Pelotudeces que decís.
Repito, está en torrentes de Young Arsonist. La pueden bajar,
pues muy buena.
Sobre todo ahora que están tan caras las plataformas. ¿No?
Arsonist.
Sí,
The Young Arsonist.
Mira.
Las jóvenes piromaníacas, oscurísima, ominosa,
triste,
deprimente.
Hasta podría ser algo con Sofía Coppola ahí, ¿eh?
Sí, también, pero se queda en ti y empuja una agenda...
¿Se queda en TIFF?
Burlate porque no la viste.
Empuja una agenda de feminismo, pero de manera muy sutil, no es propagandística.
Se van a enamorar de esas niñas.
Está muy bien.
De esas niñas encerradas. Okay. Se van a enamorar.
El puesto 8 de Vale.
Una película adulta que toca un tema de manera adulta, porque a mí me gustan las películas de relaciones, de pareja, con buenos diálogos. Bueno, siempre tiene que ser tragedias, ¿no? Tiene que ser siempre tragedias cuando vemos un matrimonio, todo tiene que ser tragedia y gritos. No, acá es algo más delicado y muy bien llevado, con un tema que, bueno, que se vive en las parejas, con grandes actores. Estoy hablando de You Hurt My Feelings.
Julia Louis-Dreyfus, okay. ¿No? Una actuación memorable.
Te va a quedar, porque no es que... Siempre estoy acostumbrada a ver eso. Se pelearon, son infieles, feminismo. Acá era solo un tema de que el marido le miente para que ella no se sienta mal. Sí. Le dice a otra persona, el libro que escribió es una mierda. Y no se lo puede decir por amor. ¿Por qué no se lo puede decir? Me pareció muy adulto. Como también a Fer lo que
Fer
está haciendo.
Fer prende un pucho.
Hace lo que quiere.
Bien, todo esto toman estuvo... alcohol.
Vos también tomás alcohol. Canchero.
Ahora voy a buscar
lo
para
que
seguir
sea.
Tomando.
Luego de tu puesto número 8.
Bueno, también porque me pareció una peli adulta, profunda, conmovedora. Porque esas historias de amores imposibles o amores... truncados, siempre me resultan atractivas, y porque amé a sus tres protagonistas, este triángulo amoroso que se arma. El puesto número 8 es para Past Lives, Vidas Pasadas.
Muy bien, excelente.
¿Ya están todos los puestos 8?
No, falta el de Fer.
Porque por ahora no hay coincidencias, pero más adelante pueden venir, ¿eh? Viento, wow, ¿se escucha?
Pueden venir. Mi puesto 8 es... una película que pueden ver en Prime Video. Se trata de Somebody I Used to Know, dirigida por Dave Franco, el actor, y con guión de Alison Brie, que es la protagonista. Mira. Es una película acerca de una mujer que regresa al pueblo, una premisa que yo detesto, por ejemplo, en el cine nacional, porque nunca tienen nada para contar. Y acá esta película, bueno, me cierra el culo porque con esa premisa construye una historia muy sentida, muy inteligente, muy actual, sin ser sin querer ser cool, y de nuevo es una de esas películas que te quedan pese a ser en principio o por la superficie una película que uno diría, bueno, es una comedia romántica y ya.
Muy buena, un muy buen mensaje. Alison es hermosa, inteligente, un final muy bueno que vos no te esperás, ese final, ¿eh?
Me parece que son pareja con Dave Franco, los dos muy bellos.
Me la perdí, me la olvidé esa película de ver en su momento, porque es de febrero, esa peli.
Te gustaría.
Creo que fue una de las primeras que puse en mi top 10.
Mira.
Bueno.
Importante, ¿no? Habría que avisarle a Dave Franco.
No, hay que avisarle a Matt McKinsey que vos lo incorporaste en tu top 10. Bueno,
la
Vale,
peli que vi hace 10 minutos.
Claro. todavía la tenés dura. Puesto número 7, sí.
Puesto número 7. ¿Recuerdan que Cuties estuvo en mi puesto número 1?
Sí.
Ya les estoy diciendo entonces por dónde va la
Cuties,
cosa.
Cuties Romeros.
Una película que relaciono con Cuties.
Ese estuvo bien.
Gracias.
Te lo reconozco. Gracias.
Yo voy a hacer jodete far, jodete pato.
No, bueno, pero hizo
la cara. No, anda a cagar, far. Yo te voy a poner el cigarrillo acá en la cara.
Cuties Massimino.
Un chiste bueno.
Bueno, pero yo voy a interrumpir las cosas grandiosas.
Sacudí el orto.
Como me gustó Cuties, esta de alguna manera dialoga.
Ah.
Un tema que me apasiona y obsesiona es el tema de tráfico sexual y de pedofilia. Entonces estoy hablando de Boca Chica. Ah. Película... Habla vos, dale, habla vos. Y
pensé
no hablo
que
más
Sound of Freedom.
Película de la República Dominicana, ¿no?
No, sí, haciendo chistes.
El show de Vale.
O de Costa Rica, no sé.
Bueno, Boca Chica, la vi en Tribeca. Ya está en todos lados, la directora mujer, que bueno, me encantó por lo que cuenta, cómo está filmado, las actuaciones y esta realidad que pasa, esto es real, esto pasa en ese lugar, Boca Chica. Ojalá la puedan ver porque, bueno, quedo en esas películas que quedan en una, vaya que a mí el tema me obsesione.
¿Está apareció en Torrents en algún lado?
Sí, sí, está para bajar. Sí.
Bueno, sí, está buena, yo también la vi y me gustó.
Gracias.
Bien, el puesto 7 de Pato.
Bueno, a ver, porque amo las películas sobre personajes marginados y un tanto losers, porque tiene un gran guión con bellos momentos y buenos arcos argumentales para todos los que aparecen, y porque amo la sensibilidad de todas las películas de su director, que es Alexander Payne. Mi puesto número 7 es para mi peli favorita de esta temporada de premios, The Holdovers, Los que se quedan.
Muy valorada también por todo el mundo. La vi también en muchos top 10.
Sí, sí, claro, claro, claro.
No te la voy a bardear, pero se queda ahí para mí. ¿Viste?
Sí,
no te voy a hacer chistes.
¿Puedes decirlo? No. Porque esto es como un...
No voy a hacer chistes. Estoy respetando este episodio de 10
Yo no voy
películas.
A respetar lo que vos digas, así que podés no respetar como, lo que yo digo.
Queda como quieras.
Vas a quedar como un maleducado.
No, porque este podcast siempre dijimos mucha pasión y poco respeto.
Pero en el top 10 yo lo manejo distinto, el top 10.
Que haya paz, chicos. Mm. Mi puesto 7 es una película de Netflix británica dirigida por Nathan Martello White. Lo tengo que leer. Se llama The Strays. Y es una película, una especie de home invasion con un fuertísimo comentario social que tiene que ver con el racismo. Un guión muy inteligente, un final inolvidable. De nuevo, una película que... me impactó, inclusive verla perdida absolutamente dentro de lo que es todos esos cuadraditos ridículos de Netflix.
¿Seguimos sin coincidencias?
¿Coincidimos?
Por ahora no.
No, todavía no.
Me parece que... No, sí, ustedes coincidieron con You Hurt My Feelings.
No.
Yo hablé que estaba bien Julia Louis-Dreyfus.
Verdad.
Seguimos por ahora hasta por ahí más arriba.
Okay. The Strays tiene una onda Jordan Peele, ¿no? Lo
también.
Habíamos dicho en su momento, toda esa onda.
Puesto número 6 para mí, que amo el terror y vi la mejor película de terror del año.
A ver.
Estos nuevos directores.
A ver.
Buenas actuaciones, por supuesto, que ya espero la segunda parte. Uh-huh. Y valoro mucho el terror. No es Elevated, pero me gustó mucho. No es Ari Aster, pero está muy bien. Y les voy a decir a todos ustedes, Talk to Me.
Ah, claro. ¿Y la viste en cine?
Sí, en Jusei, Pato. Bien. Muy contenta con Talk to Me. Lejos para mí, la mejor, con Esquina Marín.
Sí, es cierto.
Esquina Marín, no.
Gracias.
Bien. ¿El puesto 6 estamos?
Bueno, sí, puesto 6 mío. También está dentro del género. Coincidimos al menos en la valoración de una peli de género en el puesto 6 con Vale. Porque de los directores Elevate, estos nuevos Elevate, para mí es el mejor y cada vez que aparece sorprende a todos, porque trabaja siempre sus obsesiones que parecen heredadas, ¿no? Parece que están en su genética.
Hereditary.
Y porque es una historia original y arriesgada, y porque Mia Goth a esta altura ya es de culto total.
A la chica, la puta. Te gustó mucho.
Y amo a Brandon, el hijo de David. Brandon, the son of David. Estoy hablando de Infinity Pool. Espero que no la hayan olvidado.
Nah.
Esta es mi peli más vieja dentro de mi top 10, porque la vi allá por febrero.
Claro.
Mira vos.
Y bueno, está en el puesto número 6.
Bien.
6. Por ahora seguimos sin coincidencias.
Mi puesto 6 es las 2 horas y media más divertidas que pasé este año en una sala de cine. Se trata de John Wick 4. ¿Qué decir? Diversión, dibujos animados en forma de seres humanos que se golpean, las mejores escenas de acción jamás filmadas, solamente superadas por otras películas de John Wick. Tal es así que este año espero Ballerina, porque si va a estar filmada como esta, va a estar buena, aunque no esté Keanu Reeves y su actuación en declive. Pero nada, John Wick, no puedo evitarla, aunque sea una pavada, porque, de nuevo, el nivel de entretenimiento que me produjo es inolvidable.
Inolvidable en una sala de cine, que Fer no le gustará el cine, pero la pasó muy bien en la sala de cine.
Muchas cosas inolvidables en el top 10 de Fer. El final de Strays, el nivel de diversión de John Wick, inolvidable. Sí. Seguramente si le preguntamos la semana que viene ya no se acuerda.
No hagas el mismo argumento que te dije yo de película de Matt Mikkelsen, que te lo olvidás la semana que viene, no, mañana te
lo
olvidás.
Yo dije, inolvidable.
No, claro, porque no lo es.
Ya estamos en el top 5.
Top 5. Llegamos a la mitad. ¿Voy a buscar algo para tomar?
Sí, por favor. ¿Sí?
Dale,
¿Ustedes qué van a improvisar ahora?
Y ahora algo improvisaremos, ya que
esperen que yo llegue, esperen que vuelva.
Por favor, apúrate, Pato.
Está en el freezer, porque es una heladera que no conoce mucho Pato.
Para los que no lo sepan, Pato trabaja en PedidosYa, ¿no? Entonces es nuestro delivery.
Cuidado, cualquier cosa grita y tendré que ir a asistirte. No sé si hay luz. Bueno, Fer, te sorprendía con alguna de tu top 10, porque de verdad no hablamos con Fer, no hablamos nada.
No, hablemos un poco de Pato, que está mandando una fruta impresionante.
Yo digo,
está
eligiendo. ¿Va a poner Blondie?
Y por ahí pone Blondie.
En el puesto número 1.
No sé, es terrible. Por ahora, igual por ahora vamos evitando el cine
argentina.
Cine argentino lo vamos a evitar. ¡Ay,
hola!
Pato, bien.
¿Qué bien. ¡Ay, qué rico! ¡Wow! ¡Qué helado!
Frisé.
Bueno,
podría decir.
Bien, sí, mientras abren, Vale nos cuenta su puesto 5.
Hay la primera coincidencia. Ahora que Pato abre, brindamos para la primera coincidencia que tengo en este caso con Fer Casal. Yo creo que con Pato voy a tener... No sé. Con Fer ya tenemos una, pero bueno, me extraña. Siempre muy pocas al final. Okay. Pensé que íbamos a tener más a esta altura. Y estoy hablando de The Strays. Una mirada muy interesante, como dijo Fer, un comentario social, racismo, y también sobre cuando uno reniega sobre su origen, ¿no? Oscura, arriesgada, con un final inolvidable.
Les juro, yo la vi la película, no me acuerdo.
Tremendo, tremendo, arriesgada, me chupa todo un huevo, la familia, bueno, ya apareció el gato, la amamos, lo ven. Mirá, Grisina se está mirando.
Increíble.
Se está mirando Grisina.
Estos son los momentos que a todo el mundo les parece súper tierno, y Fer Casals odia.
Digamos que arruinó el plan, ¿no?
No, pero, Grisinita, pero bueno, mamá, que no se tire. No le hagas así. Ahí se chupa.
Se está limpiando
lo que la tocaste.
El orificio anal.
No. Se está mirando. Si salta, tira la Mac. Bueno, vamos a brindar por The Strays. La traducción es Los Extraños.
Un Stray Cat apareció acá.
Sí.
Que también Strays quiere decir callejero.
Claro, sí.
Claro. Muy rico.
Ah, qué rico. Bueno, bien, el puesto 5. Seguimos brindando por la raza afroamericana.
Bien. Renegar sobre eso.
Siempre,
¿no?
Celebrada acá en Meta Radio.
Sí, por el 66%. ¿No?
Bueno.
Muy rico. Más rico que la sidra, me parece. Gracias, Pato, que trajo este frisé.
Bueno, puesto número 5. Es un documental.
Opa.
Porque me dio mucha nostalgia pensar en el país que pudimos tener, porque rescata a una figura con ideas muy valiosas y porque es un documental muy atractivo desde distintos enfoques que tiene. El tema político, que ya les mencioné, toda esta cruzada que se inició, que la cuenta el documental, es algo fascinante. El tema social, cómo se revolucionó esa ciudad ante esta inminente reforma, y el tema arquitectónico también, ¿no? Porque se había diseñado y pensado todo en cómo se iba a transformar Viedma si se convertía en la capital de la Argentina.
La idea de Alfonsín, ¿no?
La idea de Alfonsín, el puesto número 5 es para el documental de Jorge Leandro Colás, Viedma, la capital que no fue.
Es amigo tuyo, el director, ¿no? Sí.
Excelente, no es amigo.
¿Lo conoces?
Sí, vos pasaste el contacto. Perfecto. Es sí. Bueno. Muy se bueno. Adoran. Te adora, mijo, lo adoro a Pato, me dijo. Tengo bueno. El mensaje acá.
Bueno, gracias, Jorge Leandro, no sabía que me adoraba.
Ahora se entiende por qué, ¿no? El puesto tan alto. Bien. Mi puesto.
Ustedes no la vieron cuando vean la película.
Nos gustó la anterior de él.
Sí, ese, no sé cuál era. Había hecho Barrefondo, yo vi Barrefondo.
No, la otra.
Era un docu. Sí. Ah, La Visita era.
La Visita.
Y este año tuvo dos documentales.
Del mundo carcelario.
El otro también está muy bueno, que es Los Médicos de Nietzsche.
Sí, todos están muy buenos.
De hecho, todo el mundo valora más Los Médicos de Nietzsche que Vietma. A mí será porque este año es un año muy especial desde lo político y me movilizó todo lo que tenga que ver con la identidad nacional. Bien. Lo quiero decir. Bien. A pesar de que ustedes votaron
lo dice con una remera de una banda de Irlanda, ¿no? Bien. Puesto número 5 para mí es No One Will Save You. Una película también, que plataformera.
Una película muda.
Casi muda. Me reconectó con la idea precisamente de contar con imágenes. Me parece que en un mundo, especialmente en las plataformas donde todos quieren tener la mejor frase, el mejor diálogo, acá este director se focalizó en contar con imágenes, como digo, en movilizarnos a través de las acciones de los personajes. Además, es muy inteligente todo lo que mostró y además me parece que revaloriza una cuestión, te diría, un género que está bastante olvidado, que es el mundo de los extraterrestres llegando a la Tierra, ¿no?
Y están muy bien hechos esos aliens, me encantó verlos.
Dijimos que no íbamos a hablar de política. ¿Eh? Y entonces, extraterrestres llegando al Congreso.
Sí. Vamos. Sí. Muy bien, muy clever. Está clever hoy, Pato.
Vamos.
Se acordó que,
un beso a Lidia Lemoine.
Se acordó que tiene que decir algo de política para figurar. Bien. Entonces, ese fue mi puesto número 5. No One Will Save You. La pueden ver en Star Plus.
Llegamos al puesto número 4. Y voy a hablar de una película que me llegó. También me gusta este género de, no sé si es un género, la violencia en una pareja, la violencia silenciosa que va creciendo.
Matrimonios en conflicto.
Desde pequeños detalles, que ya es violencia, hasta qué punto va soportando psicológica y físicamente. Esta película es miedo, esta película es de terror, lo que pasa es lo que viven millones de mujeres. Muy bien hecha, de manera muy seria, porque es todo tan a cuentagotas lo que se está viendo, una persona completamente violenta y cómo la mujer no puede salir aterrada.
Ya sé, ya la adiviné.
La vi a principio de año, Fer, que decimos, no recordaremos.
Entonces no la adiviné.
Estoy hablando de Alice, Darling. Mira, piel de gallina. Porque bueno, fue terrible ver y es muy real.
Con esta actriz Kendrick, ¿no?
Sí, Kendrick. Que no te das cuenta de, bueno, esto es violento, no es violento, porque está como en el límite y me paso y las caras y los comentarios, el terror que vive, que no, la quiero, mira, ya puede estar uno también, viste, cuando decís puede estar uno, me llegó mucho, no la voy a olvidar, Pato diría que ya no sabe cuál es, no, pero
es inolvidable.
Me dejó muy mal, me dejó triste y también pasó un poco desapercibida. Así que si no la vieron, es Alice Darling.
Bueno, creo que es una peli de plataformas. Puede ser que es una peli de Apple, no me acuerdo.
Me parece que sí.
Sí.
Y me parece que hay un hilo conductor entre todo lo que estamos mencionando y es el hecho de que son películas que de alguna manera nos afectaron.
Sí.
Para bien, para mal, para risa, para lloro.
Sí, más allá que uno analiza, bueno, está bien filmada, contada, qué director. Te tocan a veces de otras maneras. Yo, mi puesto 3, que ahora se viene, también me toca a mí personalmente por algo, pero también está bien hecho y uno tiene que estar súper justificando porque, bueno, somos periodistas, hablamos de cine, tiene que haber una justificación, pero a veces es algo muy interno.
Bueno, el puesto 4 de Pato.
Mi puesto 4, también un poco arrancando con lo de Fer, porque me hizo acordar lo importante de contar con imágenes. Eso está en mi puesto número 4, porque es uno de esos directores que me hicieron amar el cine, porque a pesar de las décadas que ya han pasado desde que empezó a filmar, mantiene su espíritu y su fascinación por las ciudades, por la fotografía, Y por la música.
Pato Nolito,
¿ya saben de quién estoy hablando?
La sí, fotografía. Sí.
El mejor fotógrafo que se convirtió en director de cine. ¿Quién es? Decilo vos.
No coincido con esa
afirmación. Porque es una historia que rescata la belleza en la vida de un hombre sencillo que ama su trabajo y su rutina. Perfect Days de Wim Wenders. Hermosa película.
También la viste hoy, ¿no? O ayer.
Sí, bueno.
Pato vio todo. No sabía cómo llenar su top 10 y empezó a ver películas el último día.
Tuve que sacar porque, claro, último momento fueron apareciendo cosas.
Bueno, no veas en cam.
No, no es en cam.
Ay, ¿quién te la pasó?
Me la pasó nuestra colega.
Entonces, ¿por qué carajo?
Sandra.
Ay, ¿por qué ves cosas que te pasan?
Sandra Cárdenas.
¿Yo por qué no podía ver cosas? Bueno, pero yo no veo cosas que me pasan. Yo te pasé Boca Chica.
¿Qué tiene que ver?
Por lo de Ian Arsonist, que dijiste, ¿de dónde? Aclarémosle a la gente, pidámosle perdón a la gente.
Ian Arsonist, que no la conoce nadie. Que ahora de golpe es importante con una película de Wim Wenders que estuvo en el Festival de Cannes.
La importante es la dinamarquesa que no está en el top 10 de nadie.
¿Viste?
Estuvo en Venecia.
Pero sí,
estuvo en Venecia.
The Arsonist. Perdonen, chicos, se consigue.
¿Y la de Wim Wenders no sé si se consigue?
Sí, está dando vuelta en una copia excelente. No es Cam. Si no, no lo hubiese visto, obviamente.
30 años sin ser relevante, Wenders, ¿no? Pero bueno, volvió.
Listo. Nos olvidamos del documental de Salgado. La sal de la tierra,
amamos,
Pina. Hermoso.
Ese documental es bueno por el protagonista, no por Wenders.
Es un gran fotógrafo que aparte se convirtió en director de cine, pero por sobre todas las cosas es un fotógrafo, lo demuestra en esta película. Todo es bello en Perfect Days.
Todo es bello.
Todo es bello. No iba a ser un chiste muy feo.
Tu puesto 4.
Mi puesto 4, mira, lo estoy chequeando acá. Se trata de Vidas Pasadas. Past Life, la película de Celine Song.
¡Coincidencia!
Vamos a brindar con Fer por la coincidencia. Y tomamos, es así. Tenemos que haber hecho un juego con vodka. Cada coincidencia, hacíamos fondo blanco.
Bueno.
Sí, más o menos. Historias de amores truncos, de amores no realizados, siempre garpan. Una de mis películas favoritas es In the Mood for Love, me hizo recordar esa película. También tiene elementos de Cold War, películas que me gustaron mucho. Y bueno, acá es algo más actual. Creo que eso es un impedimento para contar una buena historia de este estilo. Y sin embargo, Celine Dion lo logra. Lo hace en la actualidad.
Celine Dion.
Celine Song. Nos importa mucho este personaje protagónico. Su pareja trunca y hasta nos llega a importar también el destino de esa tercera rueda.
Ese
que es
novio, ¿no?
Ese novio que queda ahí en la
pobre
nada.
El novio que comprende todo.
Sí, hablamos de esta, pero con el tiempo parece que creció un poco, porque antes nadie estaba hablando, ahora claro. Todos están en el top 10 de
es
todo
más,
el mundo.
Yo terminé de ver la película y dije, está bien. Cuando llegó el momento de hablarla en el podcast, ya no estaba bien, estaba muy bien.
Y como ahora leíste en Variety,
y en
Hollywood Reporter.
Variety.
Y en Pato Paludi.
Variety no es una revista, sí. Chico.
Variety.
Sí, ¿sabes cuál fue la película favorita de terror para Variety este año?
¿Cuál?
Skinner Marink. Así que
está bien, ahora había un lobby copado.
Y cuando hice el repaso...
Creció de golpe
un poquito más.
Creció el punto de estar en puesto número 4.
Vos dijiste que no estaba, hasta que no sabías si iba a entrar Pazla y lo tengo en el, y después entró.
Y como vos que...
Yo estaba haciendo un blef como los que juegan al truco y tienen el ancho de basto así. ¡Tá, tomá! Quiero vale 4.
Pato, ¿cómo creció la de Wim Wenders? Pato, ¿cómo creció la de Wim Wenders que viste hace 15 minutos?
Wim Wenders
creció 15 minutos.
Wim Wenders automáticamente fue una maravilla.
Rápido.
Lo de Wim Wenders es maravilloso.
El puesto 3 de vale.
Bueno, ya ahí hacemos un stop, se viene el top 3.
Un par de conexiones.
Ya está, top 3 que ya está a la cima, viste que está el podio.
Ustedes
ya estamos en el podio.
Ustedes con The Strays.
Fer y yo por ahora con Strays. Y vos con Fer de Past Life. Los tres juntos ninguna. Y vos
todavía
y yo ninguna.
No, todavía no.
Pasará, no sé, en este top 3. Ya estamos en los podios. Ahora ya figuramos.
¿Qué será?
O sea, este...
Habrá conexión.
Conexión y habla Pato. Dale Pato, seguí cantando.
Un saludo a los vecinos.
Ya ni sé cuál es el... Sí,
puesto 3, dale.
Puesto 3. Siento que tengo que súper explicar esta película, sí, por qué la elegí, claro. Ya lo saben todos. Para mí igual está muy hecha, más allá que yo tenga que justificar por qué elegí esta película, que básicamente es mi vida. Alguien escribió mi vida, tengo que hablar con la directora, tengo que conectarle. Digo, ¿por qué escribiste mi vida? De verdad, porque yo no puedo creer, la quiero ver otra vez hoy a la noche y no sé, cortarme en el baño. Hacer algo con esa segunda Vale que me vuelve loca. Y estamos hablando de Appendance, ese apéndice, basta, no puedo dominarla, yo no puedo dominarla, somos dos, todo el tiempo somos dos. Fue maravilloso, yo también podría haber puesto uno. ¿Cómo tenés que tratar bien? Mira, estoy erizada, necesito hablar con esa persona ya.
El fenómeno de la identificación, ¿no? Con el cine.
¿Quién es uno? La mala le da buenas ideas, la mala la consume, hay que encerrarla, hay que matarla, hay que dormirla, hay que tratarla bien. No, es increíble.
Sí, muchas lecturas. Es excelente. Para mí es la mejor película de terror del año.
No,
más allá
es
de que, bueno, está Infinity. Pero sí, porque abraza.
Es comedia también.
Abraza la locura. Es una película para un festival de cine de terror.
Locura.
Pero no es una boludez de terror. Tiene
pero es real,
un montón
te
de cosas
pasa.
Psicológicas. Entonces, muy interesantes.
Lo tuvieron que mostrar de esa manera porque el dolor que le genera a una persona ser dos por momentos.
Sí.
Es que tenés algo acá y te lo tenés que sacar. No, genial. Tendría que estar puesto número uno.
No, y hablar un poco de, bueno, todo lo que reprimimos, ¿no? Si sale, ¿qué es?
Excelente, Pato.
Pero yo debo confesar que la película estaba en mi top 10.
Fer está en shock.
Okay.
Fer tiene dos Valerias todas las noches.
Claro, es cierto.
Yo lo vivo.
Me están troleando con algo que es real. En esta seguidilla de 10 pelis que me vi en estos últimos 5 días, de todas las cosas que quería ver para ver si entraban o no, terminaron entrando la de Wim Wenders y la de Dinamarca y sí, saqué Apéndice.
¡No!
Porque era mi película que estaba en el puesto 9.
En una semana te vas a arrepentir.
No.
Bueno, seguimos con el puesto 3 de Pato. Seguimos sin coincidencias. Qué triste hubiera sido una coincidencia con Pato. No. Así que saco el brindis.
Levantemos los vasos.
No, saco el brindis.
Se viene la coincidencia con
sí,
vos.
Sí, Priscila, no sé.
Porque es una exploración del ego muy inteligente, porque tiene diálogos precisos y originales. Porque amo el cine de Woody Allen. Y cada vez que aparecen pelis con su influencia, yo conecto de inmediato y termino amándolas. Y ya saben que yo amo a su directora, Nicole Holofcener. Mi puesto número 3 es para You Hurt My Feelings.
Era de Nicole Holofcener, ¿no?
Sí, por eso.
Yo no lo dije, no lo digo.
Julia Louis-Dreyfus, genial. Todo lo que sucede en la película, genial. Todos los diálogos son exquisitos. Una película fresca.
No, fresca.
Fresca, así que brindemos.
Brindamos, You Hurt My Feelings.
Nuestra primera conexión cinéfila. Así
ojalá
es.
Que Fer la haya puesto.
No,
también
no la
sería
puso,
como,
no la,
nada,
puso,
la
no.
Mejor película del año.
Se la pasó hablando de qué buena la validación y ahora no la va a poner.
Hay algo que sucede, que ya lo hemos explicado en otros top tens. Desde post pandemia, sí, que dejamos de grabar todos los episodios juntos, sí, dejamos de ver todas las mismas películas.
Entonces, claro,
por eso los primeros 3 años quizás había más coincidencias. Porque el 90% de las películas las veíamos los tres.
Sí.
Ahora, bueno, ellos están todo el tiempo viendo series, yo estoy todo el tiempo viendo películas.
Yo estoy todo el día trabajando.
Claro. No coincidimos.
Lo que puedo.
No coincidimos en las cosas.
Tenemos distintos horarios laborales.
Tenemos
también, ¿no?
Distintos horarios.
Hay gente, mucha diferencia.
Hay gente que es un poco más laxo su horario laboral.
Que
puede
ir días y días.
Sí, claro. Hay gente que ve 200 series, no sé cómo hacen. Yo vi 20.
Yo vi un montón también que Fer se pudrió y las estoy viendo sola. Bueno, a veces uno dice, bueno, vemos juntos, no pasa nada. Pero vimos un montón. Y cuando veíamos los tres veíamos todos juntos. No creo que sea solo por eso, porque ahora vimos un montón de cosas juntos y no las dijimos.
No, ¿sabes? Bueno,
es verdad. Algunas películas.
Por ahí
no,
sí, no sé, no pero llegan. Buena observación.
Bueno, el puesto número 3 de Fernando Emilio Casals.
Levanta tu copa porque es Guardians of the Galaxy, volumen 3.
Dos coincidencias, Pato y Fer.
Una película que disfruté.
Salud.
Salud a todos, salud a James Wan que nos mira.
Sí, amiguita.
A James Gunn o a James Wan.
A James Wan, no, a James Gunn.
Ya le está pegando a Fer lo que tomó.
Sí. Y sí, nada, me hizo emocionar. Me encantó la película como película de acción. Me encanta cuando estas películas, eventos, un poco lo que decíamos antes, se las dan a artistas que pueden incorporar algo, no 100%, pero algo de lo que mamaron, de lo que saben. Y me gusta que James Gunn sea parte de este universo de películas, producto. Bien. Me gustó mucho.
Estamos así, sí. Pato y Fer, Guardians of the Galaxy, sí. Y Past Life. Raro, bien.
Sí, me gusta eso de incorporar lo que mamaron.
Lo que mamaron.
Sí, eso es algo que gustó. Kevin Spacey incorporaba mucho en sus trabajos. Sí.
Zarpado. Sí. Vale y Fer de Strays y Pato y Vale y You Hurt My Feelings. Estamos en el puesto 2, ser subcampeón, Francia. Francia.
Segundo Francia. Segundo estamos Francia. En ese momento.
¿Quién se la lleva?
Valeria Massimino.
Una película maravillosa, basada en hechos reales que podía haber sido un podcast, una obra de teatro. Comprometida, con una actuación magistral, un caso real. Una joven que estaba comprometida con ideología real, militante real, no como Pato, que militó un mes.
Sí, seguro.
Que no estaba incómoda en su trabajo, dijo, yo voy a filtrar esta hoja, yo voy a lanzar a Trump, y no puedo, soy muy una joven, la realidad gana. Una joven que dice, no, yo tengo un compromiso con la vida, no me importa ir presa. El FBI va a su casa, y dice, ¿qué hiciste? Sos muy inteligente.
Mucha gente dice, quiero cambiar el mundo. Ella de alguna manera lo hizo, ¿no?
Ella lo hizo, no sé por qué está presa.
¿Está presa hoy?
No sé si ya salió.
Creo que salió, sí.
Terrible, piel de gallina. Una chica de los 20 años era ya superdotada. ¿Qué está haciendo a los 20 años?
No. La paja.
Estoy hablando de reality. Actuación magistral de Sydney. El apellido es difícil.
Muy, muy superdotada, Sydney Swift, algo así.
Sydney Sweeney.
Superdotada.
La pajería de Pato. ¿No? Todo el guión es lo que se habló con el FBI. Maravillosa, inolvidable, comprometida por más personas como Reality Wings, número 2.
Y con ideas visuales y narrativas muy interesantes, ¿no? Cuando la película quiere ocultar las cosas que la información clasificada, como borra personajes, borra diálogos.
Muy bien.
Lo hace de una manera muy, muy original.
Gracias.
Que yo no la había visto, al menos.
La pueden ver en Max.
En Max.
Muchas gracias.
El puesto 2 de Pato.
Bueno, porque es un otro documental, porque es un retrato de una enfermedad cruel, pero que encuentra ternura y belleza en sus protagonistas, porque me conmovió la historia en su nivel personal, porque uno termina amando a la pareja que retrata, pero también en su nivel sociopolítico, porque habla de la importancia de la memoria de los pueblos, de la memoria individual y colectiva. Es la película, el documental de Maite Alberdi, La memoria infinita. Hermosa.
Dramón. Bien. Sí, me deprime.
Bueno, mi puesto 2 es. Ya les digo.
¿Se olvidó?
Me olvidé, pero creo que sí. No quiero equivocarme.
O
sí,
sea, claro. Y eso que es una peli inolvidable. No, se olvidó.
Es el, está pasado, Fale. El alcohol. Ustedes están hablando de películas y me confundo. Es You Hurt My Feelings.
¡Bien!
Era la película del año. Yo sabía. Ahí está, muy bien.
Coincidencia, todos juntos. Sí. Coincidencia, cinéfila.
Anual. Casi que podríamos decir que es la mejor película del año, porque tres la elegimos.
De alguna manera,
tres metas.
Un poco lo que decía Vale acerca de las relaciones, un poco lo que decía Pato acerca de Woody Allen. Yo también soy muy fanático de Woody Allen. Me parece que el humor sigue siendo una herramienta para mostrar la condición humana de una manera brillante cuando se hace bien, que es muy pocas veces. Y esta película lo logró encima, Julia Louis-Dreyfus, a quien amamos desde Seinfeld, así que completito.
Yo no les regalé hace poco, cuando te regalé el otro día la película de Cuento de Navidad, ¿no te regalé Saber Dar también?
No.
¿Saber Dar, no?
Ah,
no.
Sí. No,
Please Give, ¿no?
Sí, esa
no.
La regalaste, sí.
Me parece que sí, ¿eh?
No me acuerdo.
Bueno, es de Nicole Holofcener.
Bueno, o sea que no, con vos nada más tengo esta You Hurt My Feelings,
sí,
que entró.
Es la única que coincidimos los tres y yo me lo imaginaba.
La película del año para Vale.
No sé si ahora Fer va... va a poner algún efecto acá.
No hay efectos posibles.
Uno de los mejores directores de la historia. De la historia. No hay, está el top 5 de los mejores de la historia.
Me dijiste que no viste la de Wim Wenders.
Porque no le sobra ni un segundo para esos haters que decían es larga. No los quiero escuchar, no los quiero ver.
Muy larga.
Una historia real, real, que eriza la piel, contada de una manera magistral. Imposible contarla de otra manera tan perfecta. Gracias también a Leonardo DiCaprio, que ayudó a Scorsese aparentemente con el guión. Hace muchos años la quieren hacer y lo que hicieron es inolvidable, es maravilloso, es desgarrador. Es desgarrador, te duele el alma. Te duele el alma con Los asesinos de las flores de la luna, de Martin Scorsese. Gracias, gracias. Porque es lo mejor que vi en mucho tiempo.
Y también la vimos en cine, ¿no?
Bueno, debo decir que la película igual creció en mi cabeza.
Con actuaciones
pensé,
que ganen todo, los premios que tengan
ponerla,
que ganar.
Pensé en ponerla en el top 10, pero la
siempre
verdad
pensás
que...
en ponerla. Sacala
de Colás y poné a
siempre,
Scorsese.
Siempre pienso en ponerla,
sí,
cierto.
Es verdad.
Otro chiste, brinden por el chiste de Fer.
Vamos a brindar.
A ver si la pone.
Chiste machista, misógino.
Misógino, ¿todos los días pensás en ponerla o a veces?
A veces. Si no, no miraría tantas películas.
Okay. El puesto número
uno. Por el bien de Meta Radio no la pongo.
La película favorita del año, bueno, para Pato.
Increíble esta polaridad que hay entre dos miembros de Meta, pero bueno, porque es el delirio más original de este año, porque utiliza el esquema de una película clásica de terror,
no puede ser,
mezclándolo con la comedia más absurda, para exponer la corrupción durante el régimen pinochetista.
No.
Porque tiene una fotografía y unos cuadros asombrosos y algunas secuencias surrealistas que son un amor por el cine. La mejor película del año es El Conde del Pablo Larraín. Usar el cine como denuncia.
Ok. Se respeta.
Tu vaso también.
Nadie va a decir nada, se respeta lo que acaba de hacer.
Vale, brindemos porque mi puesto número uno, mi película favorita del año.
No, está bien.
Es Flowers of the... No, Killers of the Flower Moon.
Súper originales, chicos, los felicito.
No la puso nadie.
Vamos a brindar por la originalidad.
La que todos ponen es Past Life. Bien, todos bien, ponen bien. Past Life. Nadie pone a Scorsese.
La peli que Hollywood Reporter.
Se trata de...
No, Kina Marín.
Se trata de hacer un top 10 original o de las cosas que te gustaron.
No.
Porque entonces,
¿querés sacar la de Colás y poner la de Los asesinos, no, la flor de la luna? Sácala la de Colás, lo amamos.
Quiero los fundamentos de Fer.
Todo bien.
Lo queremos mucho, Colás, es muy bueno, pero bueno.
Conecto con lo que decía al principio. Me parece que sí, efectivamente, Caminando es la mejor película del año. Scorsese, con 80 años, todavía tiene la pija más dura que muchísimos... de directores jóvenes. Y eso me parece que habla un poco mal del estado actual del cine. Que la mejor película del año la haya hecho Scorsese, a quien respetamos, adoramos.
Adoramos.
Y claramente se lleva el puesto número uno de cualquier persona que pueda ver. Me parece que también habla un poco de cómo no están surgiendo nuevos directores que tomen el lugar de estos directores clásicos.
Está difícil.
Como Spielberg, como Scorsese.
Nadie dijo nada de Spielberg, ¿vieron?
Y como algún otro.
Y de Oppenheimer.
Entonces,
en mención.
Bueno, por eso.
De Barbie de pedo.
Entonces digo, me parece que si bien celebro a Scorsese y celebro esta película que también fue maravillosa, como dice Vale, no le sobra un segundo.
Basada en un libro.
A la vez lamento el hecho de que no haya un nuevo director al que uno pueda sumarse, a alguien de 40 años, de 50 años, que tenga dos o tres películas y que nos vuele literalmente la cabeza. Estamos volviendo
Brandon Cronenberg.
Estamos volviendo a los clásicos. No, ni siquiera Infinity Pool no entró en mi top 10. Me parece que es su película más fallida, de hecho. Pero, pero digo, bueno, celebro a Scorsese y lamento el estado actual del cine.
Bueno, llegamos al final, a ver cómo quedamos. Con Fer tengo dos coincidencias, que es The Strays y Killers of the Flower Moon.
Sí.
Con Pato tengo solamente You Hurt My Feelings, que la tenemos los tres.
Los tres.
O sea, con Fer yo tendría tres.
Sí.
Con vos solamente uno. Y vos y Fer dos.
Es decir, la película de Meta Radio este año sería You Hurt
My Feelings.
Que yo y después, que ¿cuál bien. Sería? No, sí, ya.
Pero pongamos The Flowers.
Sí. No te sumes.
The Killer of Flower Moon, porque sumes. A mí me gustó mucho
bueno,
la película.
Bueno, ponemos The Flower porque hay dos. Y no también sé. Habría que poner Past Life. O sea, quedaría You Hurt My Feelings. Scorsese, Past Life y Guardians of the Galaxy.
Ponele.
Ah, también, ponele.
Ponele. No, igual yo siento y ahora que se empieza a armar lo que es la temporada de premios. Más allá de que mi favorita, ya lo dije, son Holdovers y Past Life, creo que este año Scorsese gana caminando el Oscar.
Ojalá.
Veremos.
Si es importante, todavía ojalá lo gane porque... es algo increíble.
Solo Oppenheimer podría arrebatarle algo.
Algunas cosas, pero no.
No
creo. Espero que no. Yo la voy a mencionar. En las menciones ya lo van a ver en revistameta.com.ar donde nos permitimos.
¿A Oppenheimer vas a mencionar?
Por ahí sí, sí, porque me quedaron cosas. Entonces, si me quedó. Yo la defendía algunas cosas y otras no. Si me quedó, la tengo que poner, voy a ver. Tampoco quiero hacer 10 menciones. Quiero hacer 5 o 7 menciones. También va a haber más series. Porque bueno, somos muy injustos y no solo 10, 10, 10.
Yo quiero aclarar que para armar el top 10 de la manera que lo armé, dejé afuera algunas películas que vi en enero del año pasado y que pertenecían al 2022, así que van a quedar en las menciones de Revista Meta. Ahí van a ver películas que algunas me gustaron mucho más que la mayoría de las que elegí hoy acá, pero dije, bueno, son del año pasado... Pasa eso siempre acá,
como
¿no?
Licorice Pizza.
En el hemisferio sur no sucede eso.
Salvo que hayan visto
llegan
en un festival, está
muy
todo bien.
Tarde.
Bueno, Yorgos, que están todos diciendo, yo pongo a la Yorgos.
Acá nos falta ver
no
películas
la
muy importantes como Poor Things, de Yorgos Lántimos, La Sociedad de la Nieve, de Bayona.
No sé
Zona de Interés.
Zona de Interés, que aparentemente la de Jonathan Glazer, que dicen que es una peli muy, muy fuerte y muy importante este año, y Glazer es un gran director.
Tampoco tantas cosas, pero siempre queda alguno ahí. Pero
creo que esas tres, ahí más
esas
o menos.
Esas tres yo quisiera estar, me quedo tranquila.
¿Y Anatomy of a Fall?
¿No la pusiste, boludito?
No, a mí me gustó, pero no es para un top ten.
No, es bien pedo para un top ten. No, no la quiso ver. Dijo,
no la quiso
ver.
La evito balas. Bueno.
La película que ganó la Palma de Oro en Cannes.
Sí, no significa nada para mí.
O sea,
mí.
Vos evitás la Palma de Oro.
Balas.
No significa nada para mí los premios.
Bueno.
Salvo que después gane Zendaya y te dice, ¿viste que ganó Zendaya? Y yo te digo, déjame de mencionar los premios.
Eso lo menciono porque la quieren invisibilizar a Zendaya como un personaje con prestigio.
Hizo este año.
Nada, que aprenda de Sweeney.
Euforia.
Que aprenda de Sweeney.
Zendaya hizo Euforia este año y ¿qué más
no,
hizo?
No, una película
hizo una película con Luca Guadagnino.
Sí, que está con dos machitos.
Ah, tranqui.
Le coquetean
¿la
dos
de
machitos.
¿De los huesos?
Tranqui, pato, no.
No.
¿Cuál hizo?
Esa con Chalamet.
Una que le...
Se viene ahora, se llama Challengers.
Ah, todavía no
se estrenó. Que coquetea con dos al mismo tiempo.
Bueno, también me enteré, viendo un poquito lo que se venía para la temporada de premios, que hay una nueva película de Ava DuVernay. Que nosotros la queremos a Ava,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, veremos. Hasta aquí llegó el episodio último de la temporada 6 de Meta Radio. Pero seguimos, hay temporada 7, nos renovaron.
Sí, renovamos. Vos estar siempre, en loop.
Brindemos por eso. Ya no tenemos alcohol.
Con las copas vacías.
Perfecto.
Con la última gota.
La última gota.
Hasta la última
gota. Hasta la última gota, bien en la boca.
Cander,
ahí está. Ahí
mira,
está.
Me goteé un poquito ahora.
Uy, qué lindo.
Es lindo cuando hacen así.
Sí, sí, muy lindo.
Basta, ya está.
Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Mi nombre es Fer Casals.
Muy contenta con el top 10. Gracias, chicos.
Gracias.
Otro año
me voy corriendo a ver de Jan Arsonist.
Sí, por favor. Por ahí entra en tu top.
Voy a ver dónde la encuentro de Jan Arsonist.
Triste gente. Porque cagaste, no pusiste reality. Muy triste.
No, porque a mí me gustó reality, pero bueno.
Mi nombre es Valeria Reality. Ojalá pudiera cambiar el mundo. Massimino.
Y yo soy Pato, el Conde Paludi.
De derecha. Chao.